¿Puedes imaginar lo que es perderlo todo de forma repentina y aún así encontrar fuerzas para adorar a Dios? Esa es la escena que impacta a quien lee la historia de Job. En un solo día, su mundo perfecto se desmoronó, trayendo consigo muerte, quiebra y dolor. Sin embargo, su reacción fue diferente a lo que cualquier persona esperaría. La historia de Job es una invitación para acercarnos al Creador de una forma más profunda, sobre todo cuando la adversidad toca a nuestra puerta. Aquí, emprenderemos un camino a través de los capítulos de su experiencia, explorando cada detalle que la Biblia nos presenta. Veremos cómo un hombre, antes admirado por todos, de repente se encuentra sumido en tragedias. La intensidad del sufrimiento y los diálogos que se desarrollan revelarán un secreto impactante, capaz de cambiar nuestra forma de enfrentar las dificultades. Prepárate para descubrir que no se trata simplemente de la historia de alguien que sufre, sino de la narrativa de quien encuentra un sentido mayor, incluso cuando todo parece sin dirección. Que cada capítulo sea una llave para profundizar en tu entendimiento sobre la fe, la perseverancia y la soberanía de Dios. El comienzo del libro de Job muestra a un hombre singular, viviendo en la tierra de Uz. La Biblia lo describe como íntegro, recto y temeroso de Dios. Job capítulo 1, versículo 1. Él procuraba alejarse del mal, manteniendo una vida ejemplar ante las personas y el Creador. Esa imagen de rectitud iba mucho más allá de un simple cumplimiento de normas. Job demostraba un profundo respeto por todo lo que Dios representaba. En su tiempo, él era muy bendecido en recursos materiales. Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 bueyes y 500 asnas, algo impresionante para quien vivía en el contexto de aquella época. Esa prosperidad destacaba la mano divina sobre su casa y su trabajo. Sin embargo, lo más notable era el carácter de Job, pues la Biblia enfatiza que él reconocía a Dios como la fuente de cada bendición. La familia de Job también era numerosa. Él tenía 7 hijos y 3 hijas, quienes solían festejar juntos. Tras cada celebración, Job ofrecía sacrificios e intercedía por ellos en caso de que hubieran cometido algún error. Job capítulo 1, versículo 5. Esa actitud demuestra su cuidado espiritual con quienes amaba. No era solo el hombre rico de su región, sino un intercesor amoroso, preocupado por la rectitud de su familia. La conducta de Job, por lo tanto, no se limitaba a las apariencias. La fe que nutría lo llevaba a realizar actos de bondad y celo. Su vida familiar y su administración de bienes eran reflejo de un temor sincero ante el Todopoderoso. Ese temor no era miedo al castigo, sino un profundo respeto y dependencia de aquel que gobierna todas las cosas. Es interesante notar que, en una sociedad en la que la prosperidad se asociaba frecuentemente con la aprobación divina, Job podría haberse jactado fácilmente. Sin embargo, él no se exaltaba. Actuaba como alguien que sabía que todo provenía de Dios. Con ese perfil íntegro, llamaba la atención no solo de sus contemporáneos, sino también de seres espirituales que acompañaban su caminar. Ese trasfondo nos prepara para comprender las escenas siguientes. Job parecía vivir una vida perfecta, llena de armonía y conquistas. Pero la Biblia deja claro que la fidelidad del ser humano, por muy sincera que sea, puede ser puesta a prueba. Aunque ese hombre fuera ejemplo de obediencia, estaba a punto de enfrentar desafíos devastadores. Su fuerza no provenía de sus posesiones, sino de una fe que lo sostendría en los días más oscuros. Un episodio impresionante ocurre en el mundo espiritual. Los llamados hijos de Dios se presentan ante el Señor, y entre ellos aparece Satanás. Job capítulo 1, versículo 6. Dios, conociendo la integridad de Job, lo destaca en esa asamblea, preguntando si el enemigo ya había observado tanta fidelidad en alguien en la tierra. Satanás, sin embargo, acusa a Job de servir a Dios únicamente por conveniencia, sugiriendo que él era fiel porque recibía muchas bendiciones. Job capítulo 1, versículo 9. Esa insinuación es seria, pues pone en duda la sinceridad de la relación de Job con el Creador. Para el acusador, si se le quitaran todas las protecciones, Job ciertamente renunciaría a su lealtad y blasfemaría. El Señor entonces permite que Satanás toque los bienes de Job, pero no que lo hiera físicamente. Job capítulo 1 versículo 12. Ese permiso divino muestra que hay un nivel de soberanía por encima de todo. Satanás no actúa sin límites, necesita autorización para cualquier embestida. Aún así, muchos se preguntan por qué Dios permitiría que su siervo pasara por algo tan terrible. Es importante comprender que esta escena trasciende la comprensión de Job, quien no sabía nada de esa conversación celestial. Muchas veces enfrentamos situaciones dolorosas cuyas causas no entendemos, pues existen dimensiones espirituales ocultas. El libro de Job nos recuerda que hay planes divinos mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver y que la existencia del mal no está fuera del control de Dios. Al presentar a Job como alguien que podía ser probado, Dios no estaba renunciando a él, sino mostrando que la fe genuina no depende únicamente de circunstancias favorables. En ese momento, se inicia una jornada en la que el carácter de aquel hombre será probado de forma radical, ilustrando un principio que atraviesa toda la Biblia. La fidelidad del siervo a Dios no se define solo por lo que posee, sino por quién cree que Dios es. Aunque la narrativa transcurre en un contexto antiguo, la misma cuestión resuena hoy. ¿Cuál es la base de nuestra fe? Si las bendiciones fueran retiradas, seguiríamos confiando en la bondad divina. Job estaba a punto de vivir ese drama en carne propia, siendo observado tanto por el cielo como por quienes lo rodeaban. Todo ocurre muy rápidamente. La Biblia registra que, cierto día, mientras los hijos de Job festejaban, un mensajero llegó diciendo que los bueyes estaban siendo usados para arar y que las asnas pastaban, pero invasores los habían tomado y matado a los siervos. Job capítulo 1, versículos 14 y 15. Job apenas tuvo tiempo de reaccionar a esa noticia, y otro mensajero irrumpió, declarando que fuego de Dios cayó del cielo y consumió ovejas y empleados. Un tercer mensajero surge enseguida, relatando que los caldeos formaron tres grupos, se llevaron los camellos y también mataron a más siervos. Job capítulo 1, versículos 17. A cada instante, las pérdidas materiales de Job se volvían más intensas. Aquel hombre, otrora altísimo en riquezas, veía sus recursos evaporarse ante catástrofes naturales y acciones violentas. Sin embargo, aún faltaba el golpe más doloroso. Un cuarto mensajero apareció, trayendo la noticia de que sus hijos e hijas, reunidos en la casa del hermano mayor, fueron víctimas de un gran viento que derribó la estructura, matando a todos. Job capítulo 1, versículos 18 y 19. En ese punto, la devastación alcanzó el límite de lo que alguien podría soportar. Job pierde, al mismo tiempo, sus riquezas y a sus hijos. La intensidad es tan impactante que nos preguntamos cómo alguien podría seguir en pie después de ello. Incluso quien se dice fiel se ve sacudido ante infortunios tan grandes. Pero la Biblia muestra que, en situaciones extremas, lo que está en el fondo del corazón termina revelándose. La narrativa no da espacio para explicar cómo todo fue destruido en tan poco tiempo. El hecho de ser en un solo día subraya la idea de que los sufrimientos pueden llegar de forma repentina, sin aviso previo. La vida que era próspera puede cambiar drásticamente, y ese texto bíblico nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra estabilidad. Job aquí ejemplifica a alguien en el clímax de una pesadilla. No hay manera de medir una pérdida tan abismal. Aún así, aunque no tuviera conocimiento del diálogo entre Dios y Satanás en el cielo, su siguiente paso demostraría cuán real era su fe. La reacción de Job ante tanto infortunio señalaría un corazón que veía en Dios algo muy por encima de cualquier bien terrenal. Ante el caos, la actitud de Job se destaca. Él rasga su manto, se rapa la cabeza en señal de luto y se postra en adoración diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor lo dio y el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job capítulo 1, versículo 21. es una respuesta que va en contra de lo que se esperaría de alguien destrozado por tantas penas. En lugar de gritar contra el cielo, Job percibe la soberanía divina sobre todo lo que tuvo y perdió. Reconoce que llegó al mundo sin nada y que todo le fue confiado por Dios. Por lo tanto, si el Creador permitió que le fueran arrebatadas tales cosas, ¿quién era él para cuestionar? Esa visión no elimina el sufrimiento, pero revela una confianza difícil de entender solo mediante la lógica humana. Es crucial enfatizar que Job no minimiza la tragedia. El acto de rasgarse el manto y raparse la cabeza demuestra el dolor que sentía. Sin embargo, aún en profundo luto, él no rompe el vínculo de reverencia y alabanza. La Biblia declara que, a pesar de todo, Job no pecó ni acusó a Dios de injusticia. Job capítulo 1, versículo 22. Ese comportamiento arroja luz sobre la naturaleza de la fe bíblica, que no ignora las aflicciones, sino que se fortalece en el Dios que está por encima de las circunstancias. Cuando llega la adversidad, muchas voces internas y externas pueden presionarnos para desistir. Para Job, la postura de adoración revela que su relación con Dios no dependía únicamente de las recompensas recibidas. Al leer este pasaje, surge la pregunta: ¿cómo reaccionaría yo si perdiera algo precioso? ¿Sería capaz de recordar que todo lo que tengo es un préstamo divino? Job, en su dolor, enseña que hay momentos en que la única respuesta coherente es confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no hay explicación para la tragedia. Este acto de postrarse ante el Creador demuestra que la fe de Job no era fruto de una vida cómoda. Él sintió profundamente el dolor, pero no permitió que el sufrimiento apagara la certeza de que Dios sigue siendo digno de toda alabanza. Esa convicción sería aún más puesta a prueba, pues el enemigo no había desistido de demostrar la sinceridad de aquel siervo fiel. Después de ver que Job se mantuvo íntegro a pesar de las pérdidas, Satanás se presenta nuevamente ante Dios. Job capítulo 2, versículo 1. El Señor resalta que Job sigue firme, aún habiéndole sido privado de todo. Pero Satanás argumenta que, si el cuerpo de Job fuera atacado por enfermedades, su devoción ciertamente se derrumbaría. Job capítulo 2, versículo 4. Dios, confiando en la lealtad de Job, permite que el enemigo hiera la salud del siervo, pero prohíbe que le quite la vida. Job capítulo 2, versículo 6. Se trata de otra prueba extrema, ahora atacando la integridad física. El dolor personal sería aún más agudo, pues cuando el cuerpo sufre, no hay escapatoria del sufrimiento. Al observar este episodio, nos damos cuenta de que Satanás persiste en la idea de que la fe de Job tiene límites. Según su razonamiento, cualquier persona se aferra a Dios mientras existan ventajas o al menos un mínimo de confort. Al permitir esta nueva embestida, Dios tiene la certeza de que Job no era fiel solo por interés. El pasaje revela que hay dimensiones espirituales en juego. La fidelidad que nace de un corazón sincero resiste incluso cuando todo se desmorona a su alrededor. Job, aún sin saber de aquella conversación en los cielos, enfrentaría otra ola de dolores, esta vez en su propia carne. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto nuestra fe es sólida. ¿Persistirá cuando seamos asolados por enfermedades o dolores crónicos? La perseverancia de Job es una señal de que la confianza en Dios va más allá de las experiencias agradables y se mantiene incluso cuando el dolor parece insoportable. La narrativa indica que no todo sufrimiento ocurre por una causa clara y evidente. Aunque Satanás crea que esto destruirá la fe de Job, Dios conoce el corazón del siervo. Así, el libro de Job señala que el misterio del sufrimiento no es sencillo de descifrar, pero puede revelar la profundidad de una relación genuina con el Señor. La aflicción de Job llega a un nivel casi intolerable. Él es acometido por tumores malignos, desde la planta de los pies hasta lo alto de la cabeza. Job capítulo 2, versículo 7. En un escenario de cenizas, se sienta, tomando un trozo de barro para raspar sus heridas, probablemente en un intento de aliviar la picazón o el dolor punzante. Es difícil medir esa degradación. Antes, Job vivía cómodamente, dirigiendo siervos y grandes riquezas. Ahora, se encuentra abandonado, desfigurado por las llagas. Su esposa, también afectada por la tragedia, observa toda esa desolación y sugiere que maldiga a Dios y muera. Job capítulo 2, versículo 9. Tal vez ella no creyera que tuviera sentido luchar contra tanto sufrimiento. La respuesta de Job es contundente, sin llegar a ser grosera. Hablas como una loca. ¿Recibiremos el bien de Dios y no recibiríamos también el mal? Job capítulo 2, versículo 10. Él reconoce que la vida incluye tanto alegrías como infortunios. Si antes había experimentado tantas bendiciones, ahora enfrentaba la dolorosa realidad de las pérdidas y de la enfermedad, sin atribuir a Dios ninguna perversidad. El dolor intenso no es un mero detalle, revela un aspecto crucial de la historia. Cuando el cuerpo sufre, la mente y el alma se vuelven aún más vulnerables. Sin embargo, Job no se entrega al desespero absoluto. No cierra los ojos ante la miseria en la que se encuentra, sino que mantiene su reverencia a Dios. Este pasaje nos recuerda que la fe no impide el sufrimiento físico. Ningún personaje bíblico, por muy cercano a Dios, está exento de enfermedades o dolores. Lo que vemos es que, aún en la más profunda fragilidad, Job conserva una visión clara de quién es Dios. Esa percepción lo impide caer en el abismo de la blasfemia, aunque la tentación sea constante. La verdad es que la aflicción del cuerpo puede tambalear muchas convicciones, genera cansancio y miedo, pero, a los ojos de Job, el hecho de que Dios sea digno de adoración no cambia cuando se experimenta la adversidad. Y esa persistencia en la fe, aun estando devastado físicamente, muestra un carácter forjado en verdadera confianza. Cuando las noticias sobre las desventuras de Job llegan al conocimiento de Elifaz, Bildad y Zofar, sus tres amigos, deciden visitarlo. Job capítulo 2, versículo 11. Ellos vienen de lejos, en una demostración de compañerismo. El objetivo era consolar y apoyar a aquel que antes era considerado un hombre ejemplar. En cuanto lo avistan, apenas logran reconocerlo, dada la magnitud de su desfiguración. En señal de tristeza, rasgan sus vestiduras, esparcen polvo sobre sus cabezas y se sientan en silencio junto a Job durante 7 días y 7 noches. Job capítulo 2, versículo 13. Ese es un gesto muy significativo, pues demuestra un profundo respeto por el dolor ajeno y la conciencia de que no había palabras que pudieran aliviar tan grande infortunio. En la cultura del Antiguo Oriente, el silencio era una forma de empatía. Estar al lado del que sufre, sin tratar de explicar o minimizar la situación, se consideraba un acto de amor sincero. Elifaz, Bildad y Zofar, en ese momento, demuestran que comprenden la gravedad de la condición de Job. Sin embargo, ese silencio no podía durar para siempre. Aunque fue importante, llegó el momento en que las palabras comenzaron a fluir. Y entonces, se inició un largo diálogo, repleto de intentos por explicar lo inexplicable. Esta llegada de los amigos nos recuerda que la solidaridad es esencial, pero no siempre fácil de ejercer. Hay dolores tan profundos que intimidan. Quedarse al lado del que sufre, sin emitir juicios inmediatos, puede ser la actitud más compasiva. Ellos también reflejan la búsqueda humana de respuestas. Cuando no podemos soportar el misterio de la aflicción, intentamos interpretar la situación para aliviar nuestra angustia. Este escenario prepara el terreno para una discusión que se extenderá por capítulos. Por un lado, los amigos, cada uno con su visión particular del por qué Job fue golpeado tan duramente. Por otro, el mismo Job, que insiste en su inocencia ante las acusaciones veladas o explícitas de que él habría merecido la desgracia. Durante 7 días y 7 noches, no se oye palabra de aquellos hombres. Ese periodo de total silencio, Job capítulo 2, versículo 13, es simbólico de la reverencia que inspiraba el dolor de Job. Nadie se atrevía a pronunciar una explicación simplista o incluso un consuelo superficial. Para nosotros, que vivimos en una época de comunicación acelerada, ese largo silencio puede parecer extraño. pero refleja la dimensión del impacto que causaba el sufrimiento de Job. Se creía que el luto, en ciertas circunstancias, era tan profundo que solo el silencio respetuoso podía honrarlo. Sin embargo, ni el silencio más bien intencionado resuelve la angustia de quien padece. Probablemente, Job aún trataba de procesar los devastadores acontecimientos. Su mente debía estar hecha un torbellino, perderlo todo, desde la riqueza hasta los hijos, y ahora enfrentar una cruel enfermedad en el cuerpo. Muchas veces, en el sufrimiento extremo, quienes nos rodean no saben cómo actuar. Puede haber el temor de decir algo inadecuado o la sensación de impotencia. En ese caso, los amigos acertaron al no desbordar explicaciones precipitadas. Optaron por sentir el dolor junto a él antes de pronunciar palabra. No obstante, ese silencio sería roto. Job necesitaba desahogar lo que ocurría en su alma, y al abrir la boca, revelaría una carga de desesperación que muchos no esperarían de alguien considerado tan fiel. Esa honesta crudeza de Job sobre su propio sufrimiento sería, incluso, objeto de críticas por parte de sus amigos. Así, el largo silencio crea el ambiente para la intervención que seguirá. Cuando los labios de Job finalmente se abren, vemos a un hombre que, aunque no culpa a Dios, no oculta su desesperación. El fin de aquella quietud da paso a un intenso debate sobre justicia, pecado y la naturaleza de la relación con el Creador. Transcurridos 7 días, Job habla, y sus palabras son duras: desaparezca el día en que nací y la noche en que se dijo, nació un hombre. Job capítulo 3, versículo 3. Él no maldice a Dios, sino el día mismo de su nacimiento, manifestando un deseo intenso de no haber existido. Ese lamento extremo expone el nivel de su sufrimiento. Job se pregunta por qué se concede la luz al afligido y por qué no mueren de inmediato quienes sufren profundamente. Job capítulo 3, versículos 20 y 21. Para él, la muerte sería una liberación del tormento actual. Muchos se conmueven al leer tales palabras de alguien considerado íntegro. Pero la Biblia no oculta la humanidad de sus personajes. Job no está pretendiendo ser fuerte ni fingiendo una religiosidad inquebrantable. Él expresa el culmen del pesar, lo que convierte al libro en una obra única sobre la naturaleza del sufrimiento. Este pasaje revela que el dolor puede llevar al justo a cuestionar el sentido de la vida. La teología de Job no cambia. Continúa sin culpar directamente a Dios, pero no logra ver perspectiva para seguir vivo ante tanta catástrofe. El desahogo muestra algo importante. La fe genuina no implica la ausencia de angustias. Alguien puede amar a Dios y, aún así, lamentar hasta el punto de desear no haber nacido. Esos sentimientos contradictorios conviven, a veces, en el corazón de quien enfrenta crisis profundas. Con el clamor de Job, la actitud de silencio de los amigos comienza a disiparse, pues sienten la necesidad de responder. Quieren hallar una lógica, una explicación que encaje el sufrimiento dentro de lo que conocen de Dios. Esa búsqueda de explicaciones, sin embargo, puede volverse problemática cuando ignora la complejidad de la vida y la soberanía divina. Elifaz, el primero en hablar, comienza con cierta empatía, recordando que Job ya fue un consejero sabio para muchos. Job capítulo 4, versículos 3 y 4. Sin embargo, él dice que ahora es Job quien necesita apoyo. En su argumento, Elifaz defiende que Dios no castiga al inocente, sino al culpable. Job capítulo 4, versículo 7. Incluso llega a contar una visión misteriosa que tuvo, en la que un espíritu le dijo que ni siquiera los ángeles son totalmente puros ante Dios. Job capítulo 4, versículos 15 a 18. Esa experiencia refuerza la tesis de que el hombre, siendo frágil y pecador, debe aceptar la disciplina divina si algo adverso ocurre. Elifaz exhorta a Job a buscar a Dios y a no despreciar la corrección que él da, pues eso al final traería restauración. Job capítulo 5, versículo 17. En otras palabras, Elifaz intenta encajar el sufrimiento de Job en un esquema de castigo y arrepentimiento. Pero, para Job, quien sabe que no ha cometido nada que justificara tan grande calamidad, Ese enfoque suena injusto. Hay una falla en el discurso de Elifaz. Él presupone que todo sufrimiento tiene una causa moral específica. Es cierto que muchas veces hay consecuencias de actos equivocados, pero en el caso de Job, el texto bíblico indica que él era íntegro y no había pecado oculto que explicara tanto desastre. Este enfrentamiento nos invita a repensar nuestra tendencia de señalar culpas o buscar una razón aparente en cada sufrimiento. No siempre la realidad encaja en un patrón simple de «pecó, ahora paga». Job reconocía esto, pero sus amigos, aferrados a una visión más limitada, continuarían insistiendo en la misma lógica. A pesar de su tono paternalista, Elifaz, de cierta forma, aún demuestra algo de compasión. Él cree estar ayudando a Job a ver lo que, desde su perspectiva, es la causa del problema. Sin embargo, lo que veremos a continuación es que esa explicación simplista agravará la angustia del que sufre, forzado a escuchar deducciones que no corresponden a su realidad. Bildad, de Suá, oye el lamento de Job y las palabras de Elifaz, y decide intervenir. Job, capítulo 8. Su enfoque es más breve y directo, pero también más duro. Él afirma que Dios es justo, por lo tanto jamás permitiría tanto sufrimiento si no hubiera alguna falta grave. Para Bildad, la muerte de los hijos de Job sería consecuencia de pecados cometidos por ellos mismos. Job, capítulo 8, versículo 4. También recomienda que Job busque a Dios y le ruegue misericordia, pues si realmente es puro e íntegro, el Señor restaurará su suerte. Job, capítulo 8, versículos 5 y 6. Ese discurso ignora la posibilidad de que el justo sufra sin tener culpa específica. Bildad parece ver todo de forma binaria: o la persona obedece y recibe bendiciones, o peca y enfrenta castigos. Para él, no existe término medio. La intervención de Bildad refleja una mentalidad muy común, en la que la prosperidad es señal inequívoca de aprobación divina. Cuando la adversidad llega, se supone que la persona debe haber hecho algo para merecerlo. Sin embargo, la historia de Job pone en entredicho esa lógica, mostrando que la vida es más compleja que esas fórmulas. Job se siente cada vez más injustamente tratado por sus amigos, pues ellos no comprenden que su sufrimiento no proviene de un pecado deliberado. La declaración de Bildad, que incluye incluso a los hijos de Job, se vuelve especialmente dolorosa para quien ya está en duelo. Al mismo tiempo, Bildad confía ciegamente en una tradición, creyendo que Dios siempre actúa de manera predecible, recompensando o castigando según el patrón humano de justicia. Pero la experiencia de Job demuestra que la justicia divina puede trascender nuestra visión inmediata. Zofar, de Naamá, es el último de los tres amigos en hablar. Job, capítulo 11. Él se muestra impaciente con las quejas de Job, acusándolo de hablar demasiado y de tratar de justificarse ante Dios. Para Zofar, si el propio Creador hablara, demostraría que Job no es tan inocente como cree. Zofar va más allá, diciendo que Dios está aplicando a Job un castigo incluso menor al que realmente merecería. Job, capítulo 11, versículo 6. Es decir, en su concepción, Job estaría reclamando sin motivo, pues lo peor podría haber sucedido. Luego aconseja que Job confiese sus pecados y se vuelva a Dios, asegurando que así encontraría alivio y sería restaurado. Job, capítulo 11, versículos 13 a 15. Por lo tanto, se hace un énfasis riguroso en la culpa y el arrepentimiento, algo que ciertamente no consuela a quien se sabe inocente. El tono de Zofar revela una impaciencia incluso mayor que la de Elifaz y Bildad. No intenta, al menos, suavizar sus palabras para no herir el corazón de Job. Cree firmemente que existe un pecado oculto y que Job debe dejar de justificarse, ya que, en su opinión, la justicia de Dios es infalible e implacable con los culpables. Este tipo de enfoque evidencia una falta de sensibilidad. En lugar de ayudar, parece poner aún más presión sobre quien ya se haya inmerso en el desespero. Zofar simboliza a las personas que, al intentar corregir a quien sufre, pueden agravar aún más la herida. Ese discurso nos recuerda el cuidado que debemos tener al consolar a alguien. No siempre el sufrimiento es reflejo de culpa personal, y aun si lo fuera, hay maneras compasivas de señalar errores. Zophar, sin embargo, impone la culpa como una sentencia inevitable, sin espacio para comprender la posibilidad de que un siervo íntegro enfrente pruebas durísimas por razones que van más allá de pecados evidentes. Ante las duras palabras de los tres amigos, Job no guarda silencio. Comienza a defenderse, argumentando que conoce bien la grandeza de Dios, pero que no encuentra pecado que justifique tanta calamidad en su vida. Job, capítulos 12 a 14. Job reitera su confianza en la soberanía divina, pero cuestiona si ese sufrimiento tendría alguna razón oculta. Observa, por ejemplo, que hay personas malvadas que prosperan, mientras que las personas justas pasan privaciones. Entonces, ¿por qué Bildad y Zophar sugieren que lo bueno siempre se recompensa de forma inmediata? Para Job, ese razonamiento simplista no se sostiene ante la realidad. Al mismo tiempo, lamenta la dificultad de llevar su caso ante Dios, pues se siente pequeño e impotente. En su lamento, dice que Dios es tan grandioso que incluso si intentara argumentar, quizás no fuera escuchado. Job capítulo 13, versículos 3 y 20. Job llega a desear que existiera un mediador entre él y Dios. Ese anhelo, en el contexto bíblico, señala la carencia de alguien que hiciera de puente entre la condición humana y la majestad divina. En su dolor, Job no culpa directamente al Creador, pero no entiende por qué es objeto de tanta desgracia. Esa defensa ferviente demuestra que Job no acepta acusaciones infundadas. Él sufre, pero no se doblega ante un sentimiento de culpa inexistente. A pesar de ello, su angustia crece, porque sus amigos insisten en que él está equivocado. Ese punto muerto alimenta una tensión que se extiende en diálogos intensos, reflejando la desesperada búsqueda de explicaciones para un sufrimiento que parece no tener respuesta. En ese momento, queda claro que la fe de Job no es ciega. Él es un siervo que cuestiona, que expresa indignación y dolor, pero lo hace directamente ante Dios, reconociendo que solo el Creador podría tener las respuestas. Ese detalle muestra que las dudas y los desahogos no significan necesariamente falta de reverencia. Pueden indicar, en efecto, una relación genuina, en la que la persona expone sus heridas y sigue buscando un sentido mayor. Mientras se desarrolla esta serie de discusiones, aparece un nuevo personaje, Eliú, hijo de Barakel, el Bucita, Job capítulo 32. Él es más joven que Elifaz, Bildad y Zophar, y por ello esperó pacientemente a que los mayores hablaran. Sin embargo, Eliú se irrita al ver que los amigos no consiguen dar una respuesta satisfactoria a Job, y aún así lo condenan. También se irrita con Job por parecer justificarse a sí mismo más que a Dios. Job capítulo 32, versículos 2 a 5. Eliú afirma que la sabiduría no viene solo con la edad, sino con el aliento del Todopoderoso. Por ello, se siente en el derecho de expresar su opinión. Job capítulo 32, versículos 8 y 9. A diferencia de los demás, Eliú pretende traer una perspectiva renovada sobre la causa del sufrimiento de Job. Él se presenta como alguien que escuchó atentamente todo y que ahora cree tener algo importante que añadir. Su discurso ocupará varios capítulos, trayendo reflexiones sobre la justicia de Dios, la limitación humana y el posible propósito pedagógico del dolor. La aparición de Eliú prepara el terreno para la manifestación divina. Él plantea puntos que ni Elifaz, ni Bildad, ni Zophar abordaron, cuestionando la idea de que todo sufrimiento sea simplemente un castigo. Aunque Job ya estaba cansado de oír explicaciones, Eliú insiste en hablar y defender la justicia de Dios de manera diferente a los anteriores. Este joven orador, por lo tanto, representa un nuevo intento de explicación, pero, como veremos, incluso las palabras de Eliú, que se acercan más a lo que está ocurriendo, no resuelven completamente el enigma del sufrimiento. La solución definitiva vendrá de otra fuente, mucho más elevada. Eliú comienza su intervención recordando que Dios se comunica con el hombre de diversas maneras, incluso a través de sueños o dolores, con el fin de corregirlo o librarlo de algo peor. Job capítulo 33, versículos 14 a 18. A diferencia de Elifaz, Bildad y Zofar, que se centran en la culpa, Eliú sugiere que el sufrimiento puede tener un propósito educativo. Él no llega a acusar a Job de un pecado específico, pero insinúa que la queja excesiva de Job revela una falta de humildad para aceptar los designios divinos. Job capítulo 33, versículo 26. A los ojos de Eliú, Job debería tener más cuidado al hablar con tanta seguridad acerca de su propia justicia y al cuestionar a Dios de manera tan intensa. En sus argumentos, Eliú destaca la grandeza de Dios, que está por encima de cualquier juicio humano. Él dice que Dios no practica el mal y no corrompe la justicia. Job capítulo 34, versículos 10 y 12. Así, si Job está sufriendo, debe haber una razón dentro del propósito divino, aunque no se trate simplemente de un castigo por pecado oculto. Hay algo interesante en el discurso de Eliú. Él no encaja el dolor de Job en una regla retributiva tan simplista. Su enfoque está en cómo Dios puede usar la aflicción para enseñar, moldear y revelar verdades. No obstante, Eliú tampoco presenta una explicación final, ya que, a pesar de que sus argumentos son más amplios, habla sin tener una revelación completa. La importancia de Eliú reside en traer la perspectiva de que el sufrimiento puede ser un instrumento para el crecimiento espiritual. Aún así, este joven no logra disipar todas las dudas de Job. Sus discursos son intensos, pero la historia muestra que la respuesta definitiva vendrá cuando el propio Dios intervenga de forma directa. Con esto, el libro nos enseña la complejidad del tema. No toda adversidad es castigo, pero tampoco es fruto del mero azar. Puede haber un plan superior. Sin embargo, no siempre tendremos claridad acerca de cuál es ese plan, y se hace necesaria una postura humilde ante Dios cuando las explicaciones humanas fallan. En el clímax de las discusiones, el propio Señor se manifiesta a Job, hablándole desde en medio de un remolino. Job, capítulo 38. En lugar de explicar los motivos del sufrimiento, Dios le hace una serie de preguntas a Job. Le cuestiona dónde estaba cuando se establecieron los cimientos de la tierra, si conoce los límites del mar, o si es capaz de ordenar la luz y las tinieblas. Dios lo confronta con los misterios de la naturaleza. Si Job ya ha penetrado en las profundidades del océano, si sabe el origen de la nieve y del granizo, y si puede guiar las constelaciones. Job, capítulo 38, versículos 22 a 31. Esas preguntas dejan patente la inmensidad del conocimiento divino y la pequeñez humana. Resulta llamativo notar que Dios no da una respuesta objetiva al porqué del sufrimiento de Job. En realidad, revela a Job que la existencia es mucho más vasta y profunda de lo que nuestro entendimiento puede abarcar. La manifestación divina no se dedica a justificar lo ocurrido, sino a mostrar quién es Él. Ese enfoque enseña que, antes de exigir explicaciones, el ser humano debe reconocer sus propias limitaciones. Muchas veces queremos descifrar cada detalle de los planes de Dios, pero no logramos comprender ni las maravillas que nos rodean, como la biodiversidad y la inmensidad del cosmos. Así, las palabras de Dios en el remolino sitúan a Job en su justo lugar de criatura. El propósito no es humillarlo, sino despertar en él la percepción de que hay una sabiduría infinita que gobierna el universo. Incluso sin recibir el motivo exacto de su dolor, Job es conducido a contemplar la grandeza divina. Después de hablar sobre los fenómenos naturales, Dios prosigue y desafía a Job respecto a su intento de cuestionar su justicia. Job capítulo 40, versículo 2. Le pregunta si Job pretende invalidar los planes divinos para justificarse. El Creador entonces reta a Job a que se vista de majestad y gloria, si es capaz, y a derribar a los soberbios con solo una mirada. Job capítulo 40, versículos 10 a 14. Es una forma de demostrar que solo Dios tiene el poder para gobernar todas las cosas con equidad perfecta. Este momento no pretende decir que el sufrimiento de Job es irrelevante, sino corregir la perspectiva del afligido que en su angustia podría llegar a culpar a Dios o sentirse demasiado injustamente tratado. Dios lo conduce a una comprensión mayor. Si ni siquiera los elementos fundamentales del universo pueden ser controlados por los hombres, mucho menos se puede comprender la extensión de los propósitos divinos. Ese enfrentamiento resalta que existe un abismo entre la visión limitada de Job y la omnisciencia de Dios. Muchas veces, en nuestros dramas personales, queremos explicaciones que nos den la sensación de control. Pero la Biblia revela que el verdadero encuentro con Dios pasa por reconocer que Él está por encima de cualquier definición humana. Job, al ser cuestionado, se da cuenta de que no tiene respuestas. Su sufrimiento era real, pero la grandeza de Dios excede cualquier análisis. El libro nos enseña, entonces, que la sabiduría está en someter nuestros cuestionamientos a un Dios que nunca pierde el control de la creación. Aunque el misterio persista, contemplar quién es Él trae paz y reverencia. Como continuación de su discurso, Dios presenta a Job dos criaturas imponentes, Behemot y Leviatán, Job capítulo 45, versículo 15 y capítulo 41. Behemot sería un animal terrestre de fuerza enorme, mientras que Leviatán parece ser un monstruo marino incontrolable, descrito en detalles estremecedores. La descripción de Leviatán incluye un poderío que ningún hombre podría dominar. Es retratado de forma tan temible que lanza chispas y vapor, en un lenguaje poético que transmite la idea de una fuerza bruta indomable. Job, capítulo 41, versículos 18 a 21. Behemot, por su parte, es señalado como la obra maestra de Dios, fuerte en los músculos y firme en los huesos. Dios utiliza esas figuras para mostrar que existen criaturas en la tierra que son incomprensibles e invencibles para el poder humano. Si el hombre no domina ni a esos seres, ¿cómo podría pretender comprender o controlar el gobierno divino sobre todo el universo? Este pasaje es uno de los más enigmáticos del libro. Algunos intentan identificar a Behemoth y Leviatán con animales reales como hipopótamos y cocodrilos, pero el texto bíblico va más allá, evocando símbolos de una fuerza aterradora que escapa al control humano. El punto principal, sin embargo, no es el tipo exacto de esos seres, sino demostrar la superioridad del Creador. Al contemplar a Behemot y Leviatán, Job debe comprender que ciertas realidades están fuera de su alcance. Esa lección refuerza el mensaje de humildad y reverencia. La dimensión del poder de Dios excede con creces la capacidad de comprensión del hombre, que no puede ni luchar contra criaturas tan poderosas, y mucho menos contender con el propio Señor. Confrontado por las preguntas divinas, Job se queda sin respuestas. Él se da cuenta de que habló de lo que no entendía y que su intento de explicarlo todo fue inútil. Job capítulo 42, versículo 3. Allí declara: «Bien sé que todo puedes y que ninguno de tus planes puede ser frustrado». Esa afirmación demuestra el ápice de su transformación interior. Job reconoce que por más que intentara encontrar una lógica para el sufrimiento, su visión era limitada. El libro no muestra a Dios explicando en detalle las razones del infortunio, sino revelando su majestad. Al final, el corazón de Job se aquieta al comprender que el Creador posee una sabiduría infinita. Job añade: «Yo te conocía solo de oír hablar, pero ahora mis ojos te ven». Job capítulo 42, versículo 5. Eso significa que él ha superado la fe basada en teorías o en bendiciones recibidas. Ahora experimenta un encuentro personal y transformador con Dios que cambia toda su perspectiva. La humildad de Job implica admitir que no puede cuestionar la justicia divina desde su limitada visión. Él se arrepiente de sus palabras precipitadas y se sienta en el polvo y en las cenizas, símbolo de contrición. Job, capítulo 42, versículo 6. Ese proceso no elimina el dolor que vivió, pero le trae una nueva comprensión. Aún sin respuestas específicas, la presencia de Dios basta para aquietar el alma. Aprendemos así que la vida de fe no se reduce a comprender los porqués, sino a confiar en el carácter bondadoso de un Dios supremo. Este encuentro final nos enseña que, ante la grandeza divina, solo nos queda la actitud de humildad y reverencia. En el sufrimiento, puede que no tengamos explicaciones inmediatas, pero podemos alcanzar una vivencia más profunda de lo que es descansar en el Señor, cuya soberanía excede cualquier razonamiento humano. Después de todo, el Señor reprende a los tres amigos de Job por no haber hablado lo correcto acerca de él. Job capítulo 42, versículo 7. Dios ordena que ofrezcan sacrificios y pide que Job rece por ellos, pues sólo así serán perdonados. Job capítulo 42, versículo 8. Cuando Job ora a favor de sus amigos, Dios restaura su suerte y le da el doble de todo lo que tenía antes. Vuelve a tener rebaños numerosos, 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 manadas de bueyes y 1.000 asnas. Job capítulo 42, versículo 12. También recibe de nuevo a 7 hijos y 3 hijas, y sus hijas son descritas como las más hermosas de la tierra. Job capítulo 42, versículos 13 y 15. Sin embargo, es fundamental entender que la mayor restauración de Job no fue la material. Aunque volvió a tener riquezas, su principal bendición fue una comprensión profunda de Dios. Él experimentó la presencia divina de una forma que jamás había sentido. Muchas personas miran ese final como una garantía de que Dios siempre recompensará al creyente al doble. Pero el libro de Job no es una fórmula de prosperidad automática. El mensaje es que la gracia divina puede manifestarse incluso en los escenarios más sombríos, y que Dios, en su sabiduría, conoce el momento adecuado para intervenir. Job vivió 140 años después de su prueba, vio a sus descendientes hasta la cuarta generación y murió anciano y colmado de días. Job, capítulo 42, versículos 16 y 17. La narrativa bíblica muestra que su testimonio atraviesa generaciones, reforzando la lección de que la verdadera adoración no depende de beneficios, sino de un corazón que reconoce la soberanía del Altísimo. El secreto que movió a Job durante toda su prueba fue la confianza en que Dios era digno de adoración, independientemente de las circunstancias. Él no entendía por qué pasaba por tanto sufrimiento, pero eligió no renunciar a su relación con el Creador. Al principio, Job tenía muchos bienes y fama, pero no era esa riqueza lo que sostenía su fe. Prueba de ello es que, al perderlo todo, no culpó a Dios. En lugar de maldecirlo, se postró en adoración. Su reverencia no era una moneda de cambio, sino la expresión de un corazón orientado hacia el cielo. Incluso su esposa llegó a sugerirle que maldijera a Dios. Los amigos lo acusaron de pecados que él no cometió. Aún así, Job resistió. Su indignación no anuló la confianza en la justicia divina, sino que lo impulsó a buscar respuestas en el mismo Dios. Aunque cuestionaba, nunca rompió por completo el hilo de esperanza que tenía en el Señor. Ese es el punto central. La fe madura se expresa incluso cuando la razón no logra explicar. Job mantuvo, en lo más profundo de su alma, la certeza de que Dios no lo abandonaría, aunque el dolor fuese intenso. La experiencia de Job demuestra que el carácter del cristiano no se revela únicamente en tiempos de bonanza, sino sobre todo en la adversidad. El fuego de las pruebas puede purificar la fe, así como el oro se refina a altas temperaturas. Debemos reconocer que, al igual que Job, podemos ser llamados a perseverar cuando la lógica diga lo contrario. Todo puede parecer perdido, pero la chispa de la fe, aunque temblorosa, sigue brillando. Es esa antorcha, por pequeña que sea, la que nos conduce al genuino encuentro con Dios. Es importante recordar que perseverar no significa la ausencia de dudas. Job cuestionó, lamentó e incluso llegó a desear la muerte. Sin embargo, jamás rompió su conexión con Dios. Ese es el ejemplo que permanece. No siempre lograremos mantener la serenidad, pero podemos conservar el vínculo con el Creador, incluso en medio de las tinieblas. La narrativa de Job puede parecer lejana, pero ofrece aplicaciones para nuestras luchas actuales. En primer lugar, debemos abandonar la idea de que todo sufrimiento es necesariamente resultado de un pecado específico. Job era íntegro, y aún así, experimentó una pérdida devastadora. En segundo lugar, es importante entender que el carácter genuino se manifiesta cuando perdemos aquello que valoramos. Si nuestra fe depende de bienes, estatus o cualquier seguridad terrenal, puede derrumbarse ante una crisis, pero si está fundamentada en la confianza en el Señor, sobrevive a las tempestades más densas. En tercer lugar, debemos practicar la sensibilidad al tratar con quienes sufren. Los amigos de Job, aunque bien intencionados, terminaron por imponer sobre él explicaciones simplistas. No podemos asumir que conocemos todos los propósitos divinos. Ser solidario requiere empatía y humildad para aceptar que hay misterios que escapan a nuestro alcance. Por último, aplicar el secreto de Job implica tener el valor de acercarse a Dios cuando no hay respuestas fáciles. En lugar de huir o atribuirle la culpa, podemos buscar en él el refugio y la esperanza. Así, aprendemos que la verdadera adoración no es una transacción, sino una entrega al Dios que sabe y gobierna todas las cosas. Cuando abrazamos ese camino, comprendemos que el dolor puede transformarse en un instrumento de crecimiento. La fe, entonces, deja de ser solo un conjunto de creencias y se convierte en la vivencia real del carácter divino, que nos sostiene incluso en el valle más oscuro. Al concluir la historia de Job, muchos se centran en la parte en que él recupera el doble de lo que tenía y forma otra familia. Sin embargo, el verdadero final feliz va más allá de la restauración material. Lo principal es que Job encontró un nivel más profundo de relación con Dios, algo que ningún tesoro puede reemplazar. Él comprendió que había mucho acerca del Creador que estaba fuera de su entendimiento. Reconoció que sus cuestionamientos, aunque legítimos, no podían alcanzar la sabiduría infinita de Dios. Ese encuentro con lo sagrado, donde la adoración brota del corazón, incluso en medio del dolor, es la joya oculta en la narrativa. La Biblia concluye diciendo que Job vivió muchos años después de su prueba, vio generaciones de descendientes y murió en buena vejez. Job, capítulo 42, versículos 16 y 17. Esa prolongación de vida simboliza la bendición divina, pero también el testimonio de alguien que vivió una transformación interna profunda. La historia no garantiza que todos los que sufren tendrán el doble de bienes. Nos enseña que la mayor recompensa es el íntimo descubrimiento de quién es Dios. El sufrimiento puede convertirse, paradójicamente, en una puerta hacia la madurez espiritual, llevándonos a experimentar al Padre de forma más profunda. Así, el libro de Job cierra con un mensaje que trasciende su tiempo. Una fe genuina no se define por la prosperidad ni por los infortunios, sino por la relación que se establece con Dios. El secreto de Job permanece vigente. Aunque falte todo, Dios sigue presente, y esa certeza puede sostenernos en cualquier circunstancia.